Bueno, vemos que por los mensajes que están llegando desde 1900, que es un tema que mucho interesa a nuestra audiencia, seguimos conversando con el ingeniero químico Gualberto Trelles y con la ingeniera civil Mariana Robano. Si se hiciera una proyección a futuro, ¿hay posibilidades de sanear? Vamos a hablar del país, vamos a hablar en chiquito, no hablemos del mundo. ¿Hay posibilidades de sanear de este tema? Al país de decir, bueno, podemos llegar a consumir, a ir al supermercado, a comprar los productos y no contaminar.
Yo creo que por supuesto que sí. O sea, en varios aspectos. Por un lado, porque no nos olvidemos que no solo están los residuos domiciliarios, están los residuos industriales, los hospitalarios, hay muchos residuos que gestionar. Yo creo que el país hoy tiene una oferta de servicios de gestión adecuada de residuos que ha cambiado muchísimo en los últimos 2-3 años. Entonces, ahí tenemos pautas de que se pueden mejorar las cosas. Y de a poco me parece que los planificadores o los tomadores de decisión van tomando conciencia que la población necesita información, necesita educarse, y para eso hay que destinar recursos, para llegar a la gente y decir, bueno, ¿por qué hacemos esto y por qué no? Entonces, sí, tenemos mucho trabajo por delante, pero seguro que esto se puede mejorar.
¿Y qué lugar justamente le dan los gobiernos? Estuvo hace poco el G20 aquí en Buenos Aires y uno de los temas supuestamente iba a ser el cambio climático, y poco se habló mediáticamente de los resultados de esas temáticas, del cambio climático y de la matriz del trabajo, y sí se habló de la relación China-Estados Unidos, de, bueno, el gobierno
de
específico,
la economía,
etcétera, que claro, son los grandes temas del G20, pero esos temas también preocupan, y poco se ven campañas electorales, y justamente también los periodistas no preguntamos al político a ver qué propuestas tiene para el medio ambiente. No es un tema que a primera vista por lo menos nos preocupe.
Sí, lo del G20 fue una reunión que se hace regularmente, un poco por inercia, y tiene que ver originalmente con las primeras crisis financieras en el mundo. O sea que, digo, no, reclamarle una agenda ambiental al G20 creo que ya de por sí, de hecho, digo, no tuvo impacto demasiado. Lo que sí es algo que es preocupante, por ejemplo, son los famosos acuerdos de París sobre el cambio climático, en el cual Estados Unidos se retiró unilateralmente. Entonces, eso es un problema realmente a nivel global, ¿no? La falta de consenso entre las potencias emergentes de China que van como empujando el desarrollo, digamos, industrial, y Estados Unidos, Europa, es complicado desde ese punto de vista. En la agenda política los temas ambientales van a estar cada vez más, porque cada vez más son una preocupación de la gente en general, y es un problema crítico para el planeta y para la vida. Entonces necesariamente van a tener que estar, y somos optimistas, sí, yo soy optimista. Soy optimista en la verdad que somos optimistas a nivel nuestro, técnico, humano, en la medida que tomemos conciencia y de que trabajemos para esto. Por ejemplo, impulsando la economía circular, que es un planteamiento novedoso en el cual Uruguay sí está en la vanguardia en la América Latina respecto a la implementación.
Bien, pero ¿es caro producir de esa manera pensando en el medio ambiente en nuestro país?
Yo creo que hay una cosa que hace al cambio climático y que no debemos olvidar, que es el consumo de petróleo. O sea, todo se origina, si se quiere, por el consumo de petróleo, sea para generación de energía, sea para fabricar plásticos. Uruguay ha dado un gran paso en el cambio de su matriz energética. Entonces, en términos de, en eso nos pone de punta a nivel país, que en Uruguay la mayoría de la energía venga de fuente renovable, en términos de cambio climático, nos pone a la vanguardia. Claro que tenemos otros aspectos que hacen a la producción industrial y a la producción de plásticos, por ejemplo, que quizás hay que hacer conciencia y revisar. Pero creo que es muy esperanzador el camino del Uruguay.
Bien, pero por ejemplo, yo tengo una marca de ropa y quiero hacer enfocarla y que sea reciclable, bueno, amigable con el medio ambiente. ¿Es caro producir ese tipo de productos acá en Uruguay? ¿Están motivados a nivel autoridades como para que justamente, conversamos fuera de la pausa, a veces uno piensa, ¿no? O en el inconsciente colectivo está que lo verde, lo natural, lo reciclable es para una parte, un cierto sector de la sociedad, porque es caro y son productos difíciles de acceder.
Me parece importante pensar que cuando decimos que algo es barato, no es que eso es barato, es que de alguna manera alguien lo está pagando. Cuando pagamos una prenda de vestir muy barata es porque alguien en algún país que la hizo está cobrando muy poco o está trabajando en condiciones que no son dignas. Entonces, vuelvo otra vez sobre el tema de la conciencia, es decir, creo que hay que trabajar sobre eso a nivel de campañas públicas, a nivel de campañas de medios de comunicación, a todo nivel, pensando de que realmente a veces no es un tema de lo que uno está pagando, sino que pensar más colectivamente, decir, bueno, comprar esto barato, ¿cuánto le salió al planeta? ¿Cuánto le salió a las vidas humanas?
Genial, eso es así, no lo discuto, pero ¿qué pasa realmente con las motivaciones que pueden dar los empresarios para cambiar su matriz de trabajo?
Y hay que cambiar a los empresarios, cambiemos a los empresarios.
¿Y el gobierno no puede ayudar a que eso cambie un poco?
Sí, por supuesto, el gobierno sería muy importante que motivara y diera incentivos a las empresas que tienen un compromiso social y ambiental.
Claro, yo creo que hay algunos indicios de motivación para trabajar bien. Hay, por ejemplo, financiamientos que favorecen a aquellos que trabajan en lo que es la producción más limpia, que contempla estos aspectos, y entonces acceden a otros créditos. Son incipientes. Hay financiamiento para trabajar en eficiencia energética, que también tiene que ver. Entonces, creo que tiene que haber más incentivos, sin duda, para que el empresario logre cambiar. Pero creo que los consumidores tenemos un gran poder de hacer que las cosas cambien, y es demandar productos con responsabilidad, ¿no?
Entonces, exacto. Y premiar al que sí tiene esa responsabilidad con nuestra compra.
Exacto.
Sí, exactamente.
Hace ya un tiempito que se está hablando de una nueva usina en Canelones, una nueva usina de residuos. ¿Se trató esto en el Congreso? Porque los vecinos están de punta con respecto a este tema.
Claro, ahí específicamente es el nuevo relleno sanitario de la Intendencia de Canelones, que es el lugar donde van todos los residuos de una manera controlada, no fue tratado por la Intendencia de Canelones. Tengamos claro que para ubicar un sitio de estos hay criterios técnicos y los procedimientos que dicen que tiene que estar a ciertas distancias, en tal tipo de suelo y demás, se han respetado. Entonces, ¿qué pasa? Como pobladores, ¿qué visualizamos cuando nos hablan de un vertedero? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver cosas feas, tirar al aire libre en canteras o en lugares inadecuados. Hoy hablaba de la falta de infraestructura en el Uruguay, por ejemplo, es una de esas. Identificar vertederos, que la palabra técnica es relleno sanitario, donde las cosas se hacen bien. Y entonces quizás eso provocaría menos rechazo de la población. Bien. Pero quiero rescatar algo que sí se habló en el Congreso, que fue la experiencia que está teniendo Canelones con los contenedores intradomiciliarios, que en algunos hogares les está dando un contenedor propio, sí, para que se cambie el sistema de recolección.
Sí.
Y eso es bien medular, porque nos cambia la relación que tenemos con el residuo como generador en nuestro hogar. Bueno, yo soy responsable de este contenedor, veo día a día qué es lo que hay ahí adentro, cuál es la cantidad que genero, qué cosas estoy reciclando y qué no. Entonces, fue valorado como muy positiva esa experiencia que se contó en el Congreso por parte de la Intendencia de Canelones.
También Florida ha trabajado en el tema. ¿Cómo visualizan?
Florida ha trabajado en el tema de lo que respecta a disposición final, que es el vertedero. Tiene una alternativa de vertedero que lo que hacen es enfardar, hablando llanamente, los residuos. Antes de ponerlos directamente sobre el suelo, lo que hace son unos grandes fardos envueltos. Entonces ahí minimiza muchas el escurrimiento de los líquidos contaminantes, las emisiones y demás. Entonces tiene una gestión más ordenada de lo que es su vertedero.
Bien, pero no tiene una política que busque minimizarlos.
No que yo conozca.
Ya que los tengo acá, y hay gente que nos está escuchando atentamente, ¿qué consejos pueden dar ustedes para trabajar a nivel doméstico con los residuos y arrancar desde lo micro hacia lo macro? Se ve que tiene mucho para decir, está bien.
Sí, yo creo que algo cortito, y es que antes de hablar de reciclaje, tenemos mucho para hacer antes, a la hora de decidir qué compramos. Uh-huh. Entonces, si yo elijo un envase retornable, si yo rechazo, muchas veces me dan sorbito, me dan bolsa, me llenan de cosas que no necesito, que las uso unos segundos. Entonces, antes de empezar a pensar cómo clasificar en el hogar y cómo viabilizar el reciclaje, empezar a pensar qué no preciso, de todo lo que me están dando todo el tiempo, empezar a rechazar, decir no gracias, no preciso esta bolsa, no preciso este envase, llevo mis retornables en esas prácticas.
Los vasitos de cumpleaños, por ejemplo, que hay una... No, parece una estupidez, pero siempre perdí el vaso y entonces sale otro vasito de plástico más. Hay una... ¿No hay un macaquito que se ponía en los vasitos de cumpleaños?
Sí, para indicar cuál es.
Que correspondía de quién era quién, y eso está
que
bueno.
Que después nadie le daba corte.
No, después...
Claro, pero ese es un lindo ejemplo. Cuando uno tiene hijos, hace cumpleaños, durante 10 años te pasás haciendo cumpleaños. Sí. Y si vos el primero compraste vajilla, vasos plásticos duros que puedo lavar y volver a utilizar.
Totalmente.
Ya ahí ahorré en economía ahorré y evité muchos residuos.
Y es una señal para tus hijos, además también. De todo eso.
O Alberto, vos ibas a decir algo y te cortamos.
No, hay muchas cosas que se pueden hacer, pequeñas cosas que pueden generar muchos cambios si las hacemos todos. Es lo que le llaman el valor de las pequeñas acciones. Utilizar bolsas reciclables o bolsas plásticas para hacer los mandados diarios es una opción interesante y uno se acostumbra rápido. Compostar la yerba y utilizar el vermicompostaje está cada vez más ampliado, es interesante como opción. Utilizar vajilla reusable, como dijo Mariana. Nosotros hicimos el Congreso de Residuos Sólidos y tratamos de hacerlo sustentable. No entregando papel, no entregando folletería, trabajamos todo a través de apps, a través de medios electrónicos y utilizando todo estos esquemas. Son pequeñas acciones que es importante que reflejen la conciencia sobre nuestro potencial de transformar el mundo a través de esto.
Sí, decías vos, ¿no?, también más temprano, cambiar de prima la manera en que entendemos el consumo, ¿no? Hablábamos de la ropa, cuánta ropa compramos por seguir modas, por comodidad, por tener algo nuevo, por sentir satisfacción comprando algo nuevo.
Sí, hay que buscarle un sentido a la vida que no pase por ser feliz 10 minutos después de comprar algo. Probablemente es algo bastante efímero y que se extingue y que requiere que volvamos a comprar otra cosa, ¿no? La otra vez mencionaba que el 40% del costo de un celular es publicidad. Es publicidad para vendernos ese mismo celular, para volver a tirar ese celular, generar chatarra electrónica y etcétera. Así que, bueno, busquemos también, maticemos nuestra búsqueda de la felicidad también por otro lado, que no sea comprando.
¿Se puede cambiar algo desde la ingeniería civil y desde la ingeniería química?
Sí, sí. Hay mucha tecnología por desarrollar que capaz que en otros países ya están desarrolladas y en curso. Creo que igual lo que tenemos que quizás trabajar en extender algunas buenas prácticas que hoy se están dando en el país, como son la valorización de los residuos orgánicos, por ejemplo, no solo a nivel domiciliario, sino a nivel industrial. Ahí tenemos los residuos orgánicos, son aquellos que se pueden degradar, que el medio ambiente o el planeta los puede absorber. Entonces, ¿cómo tratarlos adecuadamente para reincorporarlos al sistema natural? En Uruguay se están haciendo muchas experiencias pilotos y buenas que quizás hay que ampliar. En términos ambientales, o sea, hay mucho por trabajar. Podemos hablar de mejorar lo que son los tratamientos de aguas residuales. Tenemos la experiencia, por ejemplo, no quiero irme del tema, pero en la cuenca de Santa Lucía hemos tenido que empezar a trabajar más firmemente en mejorar cómo se descargan los efluentes industriales para cuidar nuestra fuente de agua potable. Totalmente. Entonces, sí, creo que tenemos trabajo, ¿no, Alberto?
En la Facultad de Ingeniería se está trabajando en la síntesis de biopolímeros, es decir, plásticos a partir de residuos orgánicos. Y bueno, hay una cantidad de líneas de investigación que tienen que ver con la ingeniería química.
Sí, y otro fuerte que el Uruguay capaz que tiene que desarrollar más es, somos un gran productor de alimentos y de los residuos de esos alimentos podemos encontrar nuevos nichos de mercado para crear nuevos productos. No, ahí es un tema que no manejo, pero sí de líneas de investigación que debemos fomentar que ocurran para ofrecer nuevos productos al mundo. O sea,
y hay que tener cuidado con otro tipo de contaminación, que es la contaminación cultural. Uno tuvo la oportunidad de estar hace un tiempo en el norte de la Argentina con poblaciones indígenas que generalmente lo que consumían, lo que les sobraba, lo tiraba al piso. Una cáscara de naranja, el cabo de la manzana. Cuando llegan a intervenir estas poblaciones, con esa intervención llegaron las bolsas de nylon y las botellas de plástico que también estaban en el piso. Eso también es otro tipo de contaminación grave. Ingeniero químico Alberto Trelles, ingeniera civil Mariana Robano, muchas gracias por esta visita. La gente está, lo saludo por acá por el 6900.
Un placer.
Bueno, estamos a las órdenes.
Un placer, queríamos decir rapidito nomás que el año que viene vamos a continuar con estas iniciativas de este congreso que hicimos, donde hubieron 260 participantes de más de 25 profesiones, realmente un gran interés técnico, muy contento con eso, y un interés social de las empresas y del público en general. El año que viene vamos a continuar con estas iniciativas y vamos a avisarle a tiempo a los medios de comunicación para que, para que estén, porque esta vez agradecemos a ustedes especialmente porque no hicimos el trabajo de prensa y bueno, fue muy rápido, muy loco todo.
No, y tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo puesta.
Pero bueno, ya queda pronto puesto el mojón para bueno, el año que viene. Y realmente también celebramos la presencia de técnicos y profesionales, que paralelamente al cambio de la cabeza que hay en las escuelas se pueda lograr ver un futuro mejor en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.